una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar de esos temas espeluznantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Por lo tanto, también me da mucho placer compartirte nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Queremos tu participación y también saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguatamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Muchos creen que el guardián del Cerro de la Estrella sigue protegiendo secretos ancestrales, posiblemente relacionados con la ceremonia del fuego nuevo que los mexicas realizaban en la cima para evitar la destrucción del mundo. Se especula que la sombra que ahí se ve es una manifestación de un antiguo sacerdote que tras su muerte quedó vinculado al cerro para custodiarlo eternamente. Los habitantes recomiendan no desafiar a esa figura, pues quienes lo han hecho aseguran haber experimentado pesadillas recurrentes y una inexplicable sensación de angustia en los días posteriores. Hoy, el guardián del Cerro de la Estrella, figura sombría.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Te invitamos a participar si es que deseas compartir alguna información al respecto y por supuesto también para que compartas todas tus historias y anécdotas que tengas que platicarnos, como esta.
Hola Gina, hola Nacho. Saludos. Les mando un saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les quería contar una historia. Es un poco media extraña, que quizás no la he escuchado en algunos relatos, pero nos lo contó mi abuelita, porque le sucedió a su mamá en aquellos tiempos, más o menos como en 1900 y algo, cuando pues mi bisabuelita era pequeña, estaba chiquita, pero lo suficiente como para andar llevando borreguitos, ¿no? Ella los llevaba a pastar y todo el show. Sucedió aquí en un municipio de Villacorzo, Chiapas. En aquellos tiempos ellos vivían de lo que es la tala de árboles, había mucho aserradero. Entonces, mi bisabuelita vivía en una casa en un cerro y tenía su vecina que vivía más o menos igual sobre un cerro, pues. Entonces, cada vez que se veían, pues se veía cuando bajaba una de ellas y subía a la loma. Entonces así se daba cuenta que pues ya llegó a su casa, ¿no?
Sí.
Tú sabes que en aquellos tiempos pues se dormían más temprano, por lo mismo que no había luz, se alumbraban con velas, ¿no?
Sí.
Pues en esta historia está algo increíble, pues mi abuelita llevaba sus borregos y unas cabras, o no sé si eran cabras, pero el chiste es que llevaba un rebaño de cabras, me parece, y las llevó a pastar en la tarde. Ya después se subió como normalmente lo hacía, y en la tarde noche una de sus vecinas bajó a visitarla. Entonces para eso tuvo que bajar el cerro y volver a subir. Ella vio que bajó el cerro su comadre, por decirlo así, su vecina, y llegó a su casa y platicaron. En eso se les fue el tiempo, y cuando llegaron a ver la hora, ya era un poco tarde, ya era de noche, pues, y ahí salían muchos coyotes. Y para esto, entonces, se despidieron. Mi abuelita, pues, ya vio que era algo tarde, y vio que su comadre, pues, bajó, pues, la loma, ¿no? Pero ella no la vio subir, entonces a ella se le hizo muy, muy extraño. Por lo que, entonces, en ese tiempo, ¿cómo son las cosas? Tienen muchos conocimientos nuestro antepasado, porque algo andaba mal. Entonces mi abuelita dice que ella pues tomó unas ramas de árboles, no tan grandes ni tan chiquitas, pero lo suficiente para arrastrarlas. Según cuenta que arrastrando las ramas, los coyotes se alejan, no te pueden tocar, porque normalmente dice que te atacan, te tiran al suelo y pues ahí te comienzan a morder, y en algunos casos hasta abusan pues de sus víctimas, pues los coyotes. Es increíble, pero así nos lo contó mi abuelita.
Sí.
Entonces tomó sus ramas y comenzó a bajar, pero para eso se llevó a unas cabras, no todo el rebaño, pero sí se llevó a unas cabras. Ahorita te voy a explicar por qué.
A ver.
Cuando iba bajando la loma, dice que vio a su comadre pues casi tirándose al suelo, rodeada de coyotes, y ya así ya era algo tarde, pues ya estaba oscuro, y él se afocaba con su lámpara que llevaba. Pero dice que pues así son las cosas. Ella llegó, iba arrastrando las ramas, los coyotes abrió paso con las ramas, y que pues levantó a su comadre, todavía estaba ya medio inconsciente, y como pudo se levantó entre su comadre y ella, ya comenzaron a caminar, Y los coyotes querían atacarla, porque los coyotes, pues ya sabes que normalmente atacan en manada, ¿no? O con varios, ¿no? Entonces, dice que increíblemente las cabras se pusieron a dos patas, es decir, se pusieron de pie, se podría decir, ¿no? Y las rodearon a ellas, rodearon a mi bisabuelita, a su comadre, y a las cabras más chiquitas en medio, que más o menos eran dos, tres, dice mi bisabuelita, y las más grandes hicieron una rueda a dos patas y aventaban las patadas cuando los coyotes querían atacarlo, y así empezaron a avanzar. O sea, es increíble, pero eso es lo que nos contó mi bisabuela, y nos lo dijo, que en realidad sí pasa. Se pusieron de a dos patas las cabras, comenzaron a avanzar, pero en un círculo, y ya subieron a su casa de su comadre, la dejó ahí, se esperaron mejor ya al amanecer, y ya mi abuelita ya se fue a su casa con su pequeño rebaño que bajó, ¿no? Pero para eso bajó el rebaño. O sea, lo increíble es que ya sabía. O sea, no era la primera vez que le pasaba, supongo yo, porque para eso bajó las ramas, que también estaba raro, y el rebaño. Pero esto sucedió en Villacorzo, Chiapas, y espero les haya gustado. Es una historia bastante rara, la verdad. Yo nunca he escuchado todavía algo así, pero sí fue muy increíble.
Bueno, esa sabiduría ancestral, ¿verdad? Que pues sí, los abuelitos todavía tenían el conocimiento. Ahora ya no se da mucho, como que cada vez el interés por este tipo de costumbres y de conocimientos se va reduciendo a un mínimo, y de una familia que todos saben que había ese antecedente, ahora ya solamente podrá interesarle a uno o dos miembros, y eso si acaso, Gina.
Exactamente, y agradecemos que nos hayas dado este relato. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Un hombre exitoso es aquel que gana más dinero del que su mujer gasta. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural, con lo inexplicable. Hoy estamos invitando a los amigos que viven en Iztapalapa, en esta alcaldía en la Ciudad de México, porque el tema de hoy precisamente es el Cerro de la Estrella, que se ubica ahí y se dice que hay un guardián. Gina y Nacho, soy Francisco. Saludos desde Cuernavaca, Morelos. Feliz noche de experiencias.
Eso.
Gracias a la Ciudad de la Eterna Primavera, que también está pasando lista.
Fíjate, nos comenta Revolver Cargado al respecto del audio que acaban de escuchar. Dice, yo creo que los animales se ponen en dos patas porque no son 100% animales, o están poseídos, o son nahuales, dice nuestro amigo Revolver Cargado. Ok, amigo, muchas gracias. Y por otra parte, a propósito del tema de hoy, Gina, comenta nuestro queridísimo Daniel Romo, saludos, amigo. Dice, en el Cerro de la Estrella, cada 52 se da la alineación de la pirámide en el cenit con el cúmulo de estrellas de las Pléyades. De ahí el llamado Fuego Nuevo, es lo que comenta nuestro querido Daniel Romo.
Claro, y bueno, vámonos, relatos y los audios. Como tú decías, también incluso, si quieres a través de texto, puedes mandarnos tu relato.
Hola, buenas noches, Jenny, Nacho, Miedo Team, saludos.
Saludos.
Soy Guillermo González desde Mérida, Yucatán.
Bienvenido, bro.
Les quería mandar ese mensaje respecto a el comentario que hizo el radio escucha sobre el relato del señor Javier, el exmilitar.
Ajá.
Que tenía la condición de
Hiperactividad, ¿no?
Hiperactividad. Uh-huh. Su relato estuvo muy bien, a mi parecer.
Sí.
Hay personas que no son tan no se les da la facilidad de hablar o de expresarse más que nada, ¿no? En este caso, el relato en sí estuvo demasiado interesante. La única cuestión que creo que tiene el señor Carlos de Baja California sobre el relato es que fue extenso, o sea, pues así son los relatos que sobrepasan nuestras expectativas y se hacen luego famosos. ¿Entienden? Así fue el relato de Josué.
Correcto.
Fueron varios capítulos. Así fue el relato de César Neftalí.
Sí, también.
O sea, eso quiero dar a entender. La cuestión es que, pues, no a todos le vamos a caer bien. No a todos. O sea, no a todos les va a gustar nuestra historia. No a todos les gusta. Se desesperan por escuchar una historia muy extensa. En este caso, ese señor se entiende que por tener lo que viene siendo hiperactividad grado 9. Uh-huh. Yo doy por entendido que él, para él, todas las aventuras que pasó, como ya estaba curtido del miedo, siento que pues él la ve normal, no las, hasta ahorita que ya tiene edad, ya está grande, pues ya se dio cuenta de lo que pasó, ¿no?
Sí.
Lo tengo por entendido. Y eso es normal, digo yo, en una persona que está activa todo el día o es que está activa, no sé, toda su vida, desde que se levanta hasta que...
Que
simplemente disfruta lo que hace, ¿no? O vive la vida, digamos. En conclusión, esa persona iba a cerrar su relato.
¿Sí?
Y al Nacho...
Sí, amigo.
Al Nacho preguntarle sobre su situación cuando fue militar, no fue por presunción, siento yo. Fue porque se lo preguntaron. Y obviamente a los que somos pelodiomaníacos de Hueso Colorado, hemos escuchado muchas, pero muchísimas historias de militares que se encuentran en medio de la nada se encuentran con seres, los jalan. O sea, y aquí en el mismo programa, porque si tú buscas en el Fantasma Errante, ¿no? Historia de policías o historia de militares, están padrísimas. Entonces, ese señor tiene, don Javier, tiene mucho que contar. Claro, nos quisiéramos, si yo por mí fuera, o sea, por mí fuera, ¿no? Como recomendación, haría un especial, no sé, que... Un especial de no solo él, no solo don Javier, sino de otras personas que han pasado mucho, ¿me entienden? Entonces ese era mi comentario, lo digo con mucho respeto.
Ok, brother.
Ahora, sobre el comentario en el chat del señor Carlos sobre... Yo entendí, pero no le presté atención. Yo entendí que no le gustaban las pausas o los relatos, que es una falta de respeto, que no, eso no pasa nada en el programa de Juan Ramón. O sea, ya estamos en otra época, se entiende que para nosotros es muy difícil aceptar, no sé, que otro guíe el programa, pero pues está el programa en sí, o sea, es lo mejor, ¿no? O sea, y para no hacérselos así tan extenso, o sea, le voy a confesar algo. Al principio, escuchar a Gina y a Nacho, obviamente sin hacer comparación, obviamente cada quien lleva su programa diferente, ¿no? O sea, Rubén García Castillo le llevaba de una forma, Juan Ramón le llevaba de una forma, ustedes lo llevan de una forma. Claro que ahorita lo que
lo que le interesa a la gente ya no es sentarse y disfrutar un relato, es sentarse, terminar el relato y el que sigue. Claro, o sea, se entiende, para sus gustos se rompe géneros, ¿no? Y al Así principio es. Yo estaba un poco, le voy a confesar que estaba un poco renuente, ¿no? Porque no captaba mi atención, pero conforme fui adentrándome a los relatos, a la forma de tratar a ustedes con respeto a la gente, a la forma de cómo se dirigen sobre estos comentarios, o sea, yo con todo respeto les puedo decir que se ganaron mis respetos.
Gracias, amigo.
Y se ganaron mi corazón porque pues me fueron enseñando, o sea, sin querer, como dice el chavo, sin querer queriendo, qué es la paciencia, qué es guardar comentarios o ignorar comentarios que pues sí, sí son más negativos, más que nada, no mal, ¿no? O sea, y si son malos, pues me refiero. Saben a lo que me refiero, pero
sí, brother, sí. No te preocupes.
Entonces, a lo que voy, sigan con su trabajo, lo hacen muy bien.
Gracias, amigo.
Muy, muy hermoso programa. Es esto, esa es mi opinión. Y como le digo, o sea, no a todo le va a gustar. Tanto mi opinión, tanto mi relato, tanto mi expresión. Pero pues lo que yo lo digo de una manera positiva y que aporte al programa aquí. A mí me encantaría tener más historias para contarles, pero no tengo. Y los que pueden, sí, y todavía aún así los critican. No se me hace, ¿no? Pero pues es el mundo de hoy. No lo puedes cambiar. Hay personas que no se tienen a los cambios. Gini Nachito, saludos. Repito, desde Mérida, Yucatán, su amigo Guillermo González, se les quiere, Mido Team. Abrazo para todos ustedes.
Gracias, brother, muy amable.
Gracias.
Hay una segunda parte. Pero si quieres, comentamos rápido.
Gracias por tu comentario. Y nosotros que trabajamos más bien con todos los que tuvieron que ver con la mano peluda, yo creo que cada quien tiene su estilo. Y algo súper importante para aquellos que siguen comparando y diciendo, no es que Juan Ramón no lo haría así. Amigos, estamos en el 2024. Cuando Juan Ramón estaba en la mano peluda, no había redes sociales, no estaba el Spotify, no era el mundo de ahora. No hay que, como tú comentaste, no hay que atarnos al pasado. Obviamente lo reconocemos y siempre lo hemos hecho, el afecto que le tuvimos y le tenemos ahora como parte de este programa, pero también en la área personal, eso no va a cambiar nunca. Pero hay que ver para adelante y hay que vivir el hoy.
Claro, desde luego. Y mi querido, yo lo principal que te quiero decir es darte las gracias tanto a ti como a los demás amigos que nos están escuchando en este momento. Les agradecemos que nos hayan dado una oportunidad de poder platicar con ustedes, de continuar con este proyecto, porque realmente sí, la empresa nos colocó aquí, pero quien nos dio la oportunidad fueron ustedes, mis amigos, que han sido leales al programa, leales al proyecto, que ustedes saben que si alguien ha vivido experiencias con la mano peluda, pues hemos sido nosotros, y yo me cuento entre ustedes también, porque pues somos adictos a esto del terror, misterio y suspenso, mis amigos. Así que, mi querido Getman, te agradezco bastante tu comentario, es reconfortante saber que por lo menos tratamos de ser auténticos y no queremos ser ni copia ni imitación absolutamente de nadie. Por mucho respeto y admiración que nos merezca, decidimos nosotros tratar de dar nuestra propia cara.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Tres cosas son inevitables en la vida: la muerte, pagar impuestos y que te tuerza un abogado. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos desde la Ciudad de México para el mundo. Esta mano peluda internacional. Hoy, hablando del Cerro de la Estrella, una de las elevaciones más emblemáticas de la Ciudad de México, no solo es un sitio de gran relevancia si nos vamos a la historia y a la cultura, sino también es un lugar envuelto en leyendas y misterio. Entre muchas de estas historias destaca la figura del guardián del Cerro de la Estrella, una presencia sombría que, según los relatos, sigue protegiendo secretos ancestrales que se remontan a la época mexica. En tiempos prehistóricos, un escenario clave para las ceremonias del Fuego Nuevo, un ritual de renovación cósmica, así como lo decía nuestro amigo Daniel Romo, en el que se creía que el destino del mundo estaba en juego. Durante esta ceremonia, los sacerdotes se congregaban en la cima de este cerro, encendiendo un fuego nuevo con el que se simbolizaba el renacer del sol, la continuidad del ciclo cósmico. Y esta práctica representaba la lucha entre la vida y la muerte. Su éxito aseguraba la preservación del universo. Y si fracasaba, entonces esto significaba el fin del mundo. En este contexto, muchos creen que el guardián es una manifestación de uno de estos sacerdotes que tras su muerte permaneció ligado de manera sobrenatural al cerro. Muchas experiencias en el Cerro de la Estrella, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México.
Claro. Un lugar que pues es muy conocido por la energía que ahí corre, una atmósfera extraña. Yo creo que no por nada, ahí cada año se lleva a cabo la Pasión de Cristo con un revuelo a nivel internacional, ya que pues es un lugar muy, muy emblemático. Y mi querido Daniel Romo, que siempre anda de aquí para allá, nos podrá decir si no es verdad. De hecho, ya comentó, ¿no? También él dice que justo lo que decía Getman, en las Fuerzas Armadas de México cuentan mucho con material de fotos y videos de lo sobrenatural. Y él estuvo ahí, él comenta que estuvo en la Sedena. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Mario Sánchez.
Mario Sánchez, bienvenido, Mario. ¿Desde dónde nos escuchas, perdón?
De acá de Texas.
De Texas, mi querido Mario, bienvenido. ¿Nos quieres platicar alguna historia?
Sí, algo que me sucedió hace muy poco.
A ver, ¿qué pasó?
Mire, hace aproximadamente 2 semanas.
Sí.
En un jueves, yo trabajo por la noche, de hecho ahorita estoy trabajando. Y salí de trabajar, eran como 2:30 de la mañana, y hago aproximadamente 25 minutos manejando para su casa y usted.
Gracias.
Y llegué a vivo ya en las zonas rurales de las afueras de Houston.
Sí.
Se llama Montgomery, Texas.
Uh-huh.
Prácticamente vivo en el monte, como vulgarmente podríamos decir.
Okay.
Rodeado de árboles, no, me fui viviendo en la ciudad y estamos viviendo en las zonas rurales.
Okay.
Llegué a la casa, tengo algunos gatos y usualmente llego, estaciono mi camioneta y enciendo la luz de fuera de la casa y pues alrededor solamente hay árboles y los vecinos están como a 200 metros o más cerca.
Oh,
igual rodeados por árboles.
Sí.
Pues encendí la luz de la parte de afuera de la casa y pues saqué la bolsa de alimento para mis gatos y estaba ahí echándole de comer a los gatos cuando a lo lejos podría decirse que muy, muy difícil se escuchaba como un aullido de un loco. Yo eso pensé que era por el área donde vivo. Y aparte, cerca de donde yo vivo hay una reserva de lobos. Dice, ¿sabes? Sí. Pues se fugó un lobo o algo así. Y pensé en mi cabeza y que voy a decirle a mi esposa que tenga cuidado con los niños por la tarde cuando andan en su bicicleta. Pero, y seguí en lo que estaba, alimentando a los gatos, checándole su agua. Sí. Puedo decirte que 4 o 5 segundos después, ese mismo ya no se escuchó como oído, se escuchó como un lamento de... Yo puedo ponerlo un poquito más relacionado como cuando estás enterrando a alguien y tienes un dolor y lloras con una profundidad, con un lamento muy, muy, muy grande, muy doloroso.
Sí.
Estaba prácticamente frente a la casa de mi vecino, que le digo, está a máximo 200 metros de la cerca.
Sí.
Y ya me quedé un poco más atento y que pues hace 5 segundos escuchaban pues solamente muy, muy leve el aullido, el lamento. Y ahorita ya se escucha demasiado cerca. Me quedé más atento, viendo, dirigiendo mi mirada hacia donde venía el lamento.
Sí.
3 o 4 segundos más después del segundo grito o lamento, estaba prácticamente a mitad de donde está mi terreno, mi propiedad. Y ya yo me quedo, ya me empecé como a erizar y también mis gatos empezaron a voltear para ese lado del lugar. Y me quedé más atento, pero el lamento o grito que se escuchaba, ya se escuchaba en la copa de los árboles, a la altura de los árboles, y son por la zona, son pinos grandes lo que hay ahí. Y ya me quedé más atento y ya me empezó a dar un poco de temor, miedo, sí, para ser franco. Me empezó a erizar la piel y 2 o 3 segundos después, yo para entrar a su pobre casa, tuvo una entradita, que le diré, como de 75 metros de la calle hacia mi casa.
Sí.
En esa entrada donde ocupo para entrar a mi casa, ahí se escuchó el último grito, pero tenía un eco que no era normal. Y el grito se escuchaba a la altura de los árboles, no se escuchaba ni siquiera pues, en la calle, se escuchaba arriba, en los árboles. Y los árboles están grandes, están algunos de 30, 40 pies de altos.
Sí.
No es que nada. Me dio mucho miedo y honestamente yo me metí a la casa a pensar en qué podría hacer. Yo me senté en la sala y me quedé atento escuchando qué pasaba con el ruido, con el lamento, el grito.
Sí.
Y se fue alejando de la misma manera que llegó a gritarme en la entrada de mi casa, de la misma manera se fue alejando, 3 gritos más y ya se escuchó a lo lejos prácticamente. Y el grito era, no sé, no puedo describirlo, es que he buscado videos y grabaciones de la Llorona en el internet y hay unos que se asemejan demasiado al grito que yo escuché. Y prácticamente veo la hora y eran las 3 de la mañana exacta cuando sucedió todo esto. Fue coincidencia o no entiendo qué fue, pero a la mañana siguiente le avisan a mi esposa que un tío de ella había fallecido.
Noticias catastróficas, eso. Trágicas, sí.
Sí.
O sea, lo que
pudo haber sido un aviso.
Y platicando con amistades, pues todos me dicen, fue la Llorona. No hay otra. Platicando con mi madre también, más o menos le dije el tipo de lamento que se escuchó, de ruido. Y me dijo, mijo, pues no hay otra palabra, es la Llorona.
Sí.
Porque pues la mayoría de mis vecinos son personas retiradas y son anglosajones y pues nadie anda a esa hora de la mañana más que yo, que trabajo por la noche.
Sí.
Y pues no puedo decir que algún vecino hizo eso, y si lo hubiera hecho pues hubiera escuchado el lamento a pie de tierra, pero uh-huh. No se escuchaba la copa de los árboles y con un eco que no lo puedo escribir.
Sí, o sea, exacto es lo que te iba a comentar, que además, si hubiera sido cualquier persona, pues se oye muy humano, y este tipo de sonidos regularmente nos los describen como algo sobrenatural, como de ultratumba.
Sí, sí. De hecho, tengo otra experiencia, sí. Pero no me tocó tanto, o sea, no la sentí tan cerca ni me dio tanto miedo en esa ocasión. Ajá. Igual andaba con mi papá, siempre trabajaba de noche.
Sí.
Y vamos, no sé si tengo oportunidad de seguir platicando.
Adelante, amigo, claro que sí, es tu tiempo.
Bueno, en la misma área, en la misma zona donde vivo, uh-huh. Nosotros dábamos servicio a unos a lugares de fiestas, salones de eventos.
Sí.
Y siempre al terminar de los eventos, llegábamos nosotros a limpiar y acomodar las mesas, sillas y todas las decoraciones para el siguiente día, si había evento.
Sí.
Entonces nos íbamos mi esposa, mi papá, mi mamá y yo a trabajar. Eran dos salones de eventos y nos llevaba tiempo. Nos llevábamos de la medianoche hasta las 5 o 6 de la mañana trabajando.
Sí.
En una ocasión estábamos en la parte de afuera, en el patio de los salones, se ponían sillas para la ceremonia y para ver el sí de los novios, etc. Entonces nosotros teníamos que llegar y quitar esas sillas y a limpiar y a acomodarlas de nuevo. Entonces eran como las 3:30 de la mañana.
Sí.
Cuando andábamos con el papá trabajando, hacía mucho frío, estaba lloviendo. Y de repente escuchamos otra vez el lamento de seguro que fue la Llorona. Sí. Igual esos salones estaban en medio de la nada, en el bosque. Por lo mismo del ruido, de la música y todo eso, tienden a construirlos donde está apartado de las casas de los vecindarios.
Uh-huh.
Igual, pero esa ocasión fue, se escuchó muy a lo lejos. Muy a lo lejos, y cuando se escuchó el primer grito, levantamos la cabeza donde como estábamos trabajando, y le digo a mi papá, oye, ¿escuchaste eso? Y me dice, sí, hijo, escuché eso. Y entonces le digo, pues Dios con nosotros, no hay nadie. Y seguimos trabajando, levantando las sillas, y de repente se escuchó el otro grito, y me dice mi papá, es otra vez lo mismo. Y le dije, ¿sabes qué? Mira, lo dejamos, nos vamos a casa, porque puede ser mal augurio, como dicen. Y dejamos eso, regresamos al siguiente día. No había evento el siguiente día por ayuda de hacerlos, no había evento.
Uh-huh.
Y pudimos regresar al siguiente día para terminar el trabajo. Pero esa noche nos fuimos. Al siguiente día en las noticias locales,
sí,
salió que había habido un accidente cerca de ahí y había muerto una muchacha en ese accidente.
Uf, ya van dos, amigo.
Y pues ya, sí, ya relacionando todo eso y no pensando tan mal, queriendo pensar tan mal o como se dice, pero pues sí, o sea, relacionas un poquito eso con lo otro.
Sí, claro. Sí, amigo, pues mira, ya dos veces. Ahora, fíjate que yo te quería comentar, estando aquí he aprendido, mi querido amigo, que a veces la gente dice, no, es que no, la Llorona no grita como dicen de, ay, mis hijos. Pero hay personas que dicen, no, sí grita, ay, mis hijos. Pero hay otra entidad que a veces no tomamos en cuenta, mi querido amigo, o otra manifestación, como se quiera tomar, ¿verdad? Esto que tú dices, a algunas personas le llaman el canto del muerto o el llanto del muerto. porque no precisamente es que diga, ay, mis hijos, sino se oye así como que algo muy lastimero, así como de dolor.
Exacto.
¿Verdad?
Exacto, sí.
Y fíjate.
Yo muy poco he ido a los sepelios, discúlpame la interrupción.
Sí, no, adelante.
Muy poco he ido a los sepelios, pero cuando ha sucedido algo en la familia, como cuando murió mi abuelo, yo escuchaba a mis tías, a mi madre, cómo lloraban con ese dolor.
Sí.
Y tan profundo, y ese sentimiento, ese, no sé, yo lo relaciono con ese lamento que escuché. No puedo, yo para pronto dije la llorona, lógico.
Sí.
Pero pues en mi poco conocimiento, la llorona es la llorona, ¿no?
Claro,
pero
sí, sí, sí.
Ya profundizando, pues puede ser que sea alguna otra entidad.
Ajá. Pues estas dos manifestaciones que te comento, que vienen siendo lo mismo, ¿no? Vamos, es cuestión de definiciones. El canto del muerto o el llanto del muerto y la llorona. Se supone que la llorona está donde, o aparece donde hay cuerpos de agua, donde hay algunas manifestaciones, que hubo un río, es decir, hubo energía telúrica, le llaman, ¿no? Energía telúrica, pues precisamente así es como se puede detectar. Sin embargo, es la segunda que yo te comentaba, el canto del muerto o el llanto del muerto, es precisamente... que anuncia que alguien va a morir. Es el aviso de que algo va a pasar. Y sí, es fácil confundirlo con la llorona. Bueno, en realidad son conceptos, ¿no? Y nosotros lo podemos manejar como sea. Pero, digo, poniendo las cosas así como las dices, me queda claro que fue una especie de advertencia o de aviso que recibirían noticias, en este caso, de muerte.
Sí, precisamente ese familiar de mi esposa que falleció al día siguiente por la mañana.
Fíjate,
horas después,
sí,
de que yo escuché ese lamento.
Sí.
Falleció alrededor de las 8 de la mañana. Bueno, eso, a esa hora se dieron cuenta que ya había fallecido. Mi esposa tenía ella tenía problemas para caminar.
Ajá.
Y mi esposa le proveó hace algunos meses, de hecho yo la puse en la paquetería, una silla de ruedas y un caminador de esos para sostenerte.
Sí, sí.
Y en el carro de mi esposa traía otro caminador, traía con llantitas y más, poquito más sofisticado.
Sí, una andadera, sí.
Entonces, sí, una andadera, exacto. Entonces, mi esposa me dice, ya cuando al siguiente día que estábamos de regreso del trabajo, ella y estábamos comiendo, me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Si ya no le voy a poder mandar la otra andadera a mi tío. Dije, ¿por qué? Porque me avisaron que en la mañana, a las 8 de la mañana, lo encontraron muerto.
Oh.
Le digo, ¿ah? Dice, y sí, fíjate. Y ya le empecé a comentar lo que a mí me había pasado a las 3 de la mañana. Y entonces ella dijo, entonces fue eso lo que nos vinieron a avisar, pero nada más te avisaron a ti porque pues, yo estaba dormida.
Uh-huh.
Pues sí, o sea, relacionando todo eso y atando cabos, como dicen,
sí.
Podemos decir que tienes razón, probablemente fue el llanto del muerto. Como
Sí, amigo, correcto. Eso llega a suceder muy comúnmente, y tal vez más común de lo que uno se pudiera imaginar. Fíjate que se dijo que antes del temblor del 17 se escuchó el llanto de la llorona, así le llamaron, pero decían que no mencionaba ay mis hijos, sino que nada más lo que tú comentas, mucho dolor, como que algo viene, ¿no? Aguas, y por eso se oía. Entonces no es la primera vez.
No, pero honestamente, yo he sentido miedo, ¿sí? Miedo de enfermedad, miedo de cuando algún accidente, pero esa ocasión tuve miedo del que se llama miedo, hermano.
Sí, claro, te creo.
No. Soy del estado de Veracruz, he visto muchas cosas.
Mira.
De la familia,
sí.
Originario de un rancho, literal un rancho donde no existía la luz eléctrica hasta hace pocos años.
Uh-huh.
Y pues tienes experiencias de todo tipo.
Claro.
Y pero no, en esta ocasión sí, sí me enchinaron hasta las tripas.
Sí, amigo. Y eso, como dices, no es fácil que te espanten, porque pues de cierto modo ahí donde eres originario hay mucha magia, hay muchas cosas extraordinarias, y sentiste que te caló hasta los huesos, amigo.
Sí, sí, honestamente. Mm. Y muchas cosas que han sucedido en casa de mi madre, en casa, sí, de mi abuela. De hecho, cada vez que hablo con mi madre nos acordamos de todos los,
uh-huh, las anécdotas,
y cosas, ¿sí?, que se veía así en el rancho, y alguna ocasión voy a tener oportunidad de claro, pasar un mensaje,
sí,
y,
sí,
y contar todo esto, pero ahorita pues me ganó lo más reciente de contar.
Está muy bien. Oye, pues
el llanto del muerto.
Sí, señor, pues nos va a encantar que poco a poco nos vayas narrando tus historias, si te parece bien.
Sí, claro que sí.
Órale, genial, amigo.
Gina, Nacho,
gracias.
Que Dios me los bendiga y me
igualmente
los siga teniendo por siempre, para seguir escuchando esos relatos que nos enchinan la piel a lo lejos.
Perfecto, claro que amigo. Sí. Muchísimas hasta gracias, pronto. Mario. Que tengas bonita noche.
Buenas noches.
Hasta luego. Hasta
saludos.
Luego.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Solitos, ni amos a quien servir, ni criados a quien mandar. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
¿Por qué se dice que la sombra del guardián en el Cerro de la Estrella es un ser que no debe ser desafiado? ¿Qué pasa si alguien osa hacer esto? Ahorita lo vamos a comentar.
Eso es, mira, comenta Daniel Romo. En el Cerro de la Estrella fue ocupado por los habitantes que salieron huyendo de Cuicuilco durante la erupción del volcán del Xitle. Algunos grupos salieron huyendo y esta erupción pues los obligó a irse de ahí. Algunos otros, dice él, que emigraron a Teotihuacán, es lo que comenta Daniel Romo. Gracias, amigo. A ver, tenemos por ahí un audio. Venga.
Hola, Nachito. Hola, Gina.
Saludos,
hola,
bro.
Sí, tienes mucha razón. Fíjate que en lo que dices, ¿no? De que hay veces que el grito puede ser, como tú dices, ¿no? Que hay mis hijos. Uh-huh. Y eso yo lo escuché cuando te había comentado que yo me había quedado en la casa de un amigo. Y ahí precisamente hoy te decía, hay mis hijos. Uh-huh. Y mi experiencia, pues sí, simplemente era un lamento, pero obviamente era de una mujer. Entonces sí, tiene mucha razón, y puede ser que, como tú dices, el lamento del muerto o algo así, ¿no?
Claro.
Pero sí puede ser la posibilidad de que, que haya esa doble interpretación, ¿no? De que sea una o el otro. Uh-huh. Saludos, buenas noches.
Gracias, saludos, mi querido amigo. Así es, sí, pues puede ser una o el otro, ¿no? No quiere decir que forzosamente sea lo mismo. Pueden ser dos manifestaciones completamente distintas. Saludo a Jesús Javier Briseño Pérez, gracias, amigo, por tus comentarios, igual que Silvia G. Manuel Siqueiros, bienvenido, gracias por tus comentarios, por supuesto. Y vamos a continuar, tenemos más audios, tenemos ganas de escucharte, es lo principal, ¿verdad? Que tú te comuniques, que nos dejes platicar contigo, o bien que nos compartas alguna de tus experiencias como esta.
Buenos días, Ignacio y Orina. Y Orina, Ignacio, espero puedan escuchar mi audio.
Hola.
Eso me haría muy feliz, la verdad. Claro. Ahorita que estaba escuchando su programa el de ayer, porque yo lo escucho el día siguiente.
Oh, sí.
Que hablaban de los, bueno, que alguien mencionó algo de los muñequitos. Entonces, yo me acuerdo mucho de cuando estaba pequeña, tendré unos 4 o 5 años. Mi mamá nos iba a bañar a mi hermanito y a mí. Nos bañaba en la sala porque ponía un cazo grande y en el baño pues estaba chiquito, no cabía. El trayecto de la sala al cuarto de nosotros, a la habitación, era un baño. El baño que pues estaba pequeñito, era la sala, el baño y luego ya la habitación. Se le había olvidado a mi mamá un estropajillo ahí en el baño y pues me mandó, me dijo, ve por él. La luz de la sala nada más estaba prendida porque como no estaba usando las demás habitaciones, pues nada más eso tenía prendida y no había nadie más que mi mamá, mi hermanito y yo. Entonces me mandó y yo fui, iba tranquila, agarré el estropajo y ya cuando iba de salida, en la pared había una repisa donde teníamos todos los peluches. Pues el peluche de al principio, o bueno, más bien el último que quedaba ya, el primero que se veía, pues.
Sí.
Era un peluchito rojo, tenía la carita redondita, pero era de peluche, era de trapito, sí. Okay. Tenía un mechoncito así blanco, un copetillo así blanco, estaba peculiar el muñequito. Lo volteé a ver, no sé, me dieron ganas de voltearlo a ver, yo no sé por qué volteé, la verdad. Entonces, cuando lo volteé a ver, me volteé la cabeza, o sea, él estaba mirando hacia el frente y yo estaba hacia un costado, entonces, hacia donde estaba yo, giró la cabeza y me vio, pero nada más la cabeza, el cuerpo se quedó así, no se movió el cuerpo ni nada, ni que se haya caído, no, nada más lo que giró fue la cabeza. Yo me espanté, solté el estropajo y salí corriendo hacia donde estaba mi mamá. Y cuando llegué, pues no le dije nada, ella nada más me preguntó y el estropajo y yo realmente no le dije nada y tenía miedo de que me regañara o que le dijera eso y no me creyera, no sé. Entonces pues ya no le dije nada, yo me regresé por el estropajo. Cuando iba en el camino así, en el pasillito, iba siempre mirando hacia el piso porque sentía que si volteaba hacia un lado, hacia arriba, iba a ver otra cosa que me iba a espantar, entonces iba hacia el piso, hacia el piso, hacia el piso. Agarré el estropajo, me di la vuelta con los ojos cerrados, los abrí, mirando hacia el piso, caminé lo más rápido que pude, no corrí, caminé. Y ya, llegué con mi mamá. Realmente eso nunca se lo conté a mi mamá, ya hasta que está ahorita de grande. Y sabe que a mi mamá siempre le han pasado, dice que ya de niña también le pasaron muchas cosas. Igual a mí ahorita ya de grande, con una niña que cuido también nos han pasado cosas. Ya en otra ocasión les contaré, si es que escuchan mi audio, ojalá lo puedan oír.
Claro, mi amiga.
Muchas gracias por su programa, la verdad es que es un programa, yo lo escucho y en la noche ya cuando me voy a acostar, me voy a dormir, duermo tan a gusto, pero tan a gusto con su programa. Y no es que esté aburrido, hasta la parte donde yo recuerdo que me quedé en la noche antes de dormirme, la escucho...
Le
en la mañana
así.
De programas pasados y ya escucho también su programa del día de ayer.
Muy bien.
Muchísimas gracias, buenas noches y un saludo para todos los peludomaníacos.
Gracias.
Gina y Nacho.
No, hombre, gracias a ti. Y que sirva la mención de mi amiga, ¿eh? Nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí nos puedes escuchar, desde luego. Y te agradecemos bastante. Es que mi amiga me cansó porque como que traía mucha prisa, estaba nerviosa, no sé. Y nos contó una historia súper interesante en pocos minutos.
Claro, y además también en
se
el
movió
miedo,
el muñeco.
Puedes contar tu relato. Aquí nos dicen, buenas noches, saludos para todos desde Torreón. Yo trabajé en una empresa donde a un lado estaba un panteón, solo los divide una barda, pero entre más subes, esto para el cerro, se termina la barda. La verdad, yo solo escuché ruidos, pero nunca miré nada, hasta que en una ocasión al ver por las cámaras, vimos cómo de la nada aparecían mujeres con túnicas. Después hicieron un círculo con una estrella en medio, le prendieron lumbre y comenzaron a bailar. Les vuelvo a repetir, nunca miramos que nadie entrara caminando. Aparte de que estábamos cerrando, creemos que tal vez llegaron transformadas. En otra ocasión, una señora como de 80 años, en un rancho de Durango, alrededor de las 3 y media de la mañana, iban varias personas a hacer sus necesidades al monte, cuando de repente observamos que corría por una barda de bloques, lo cual no era posible. De la impresión hasta lo ebrio se les quitó. Tiempo después lo comentaron con una persona que es como brujo blanco y él les dijo que ella se podía convertir en animal, pero que quería volar sin transformarse y que en poco tiempo se moriría, lo que pasó en unos meses. Después, en ese mismo pueblo había varias personas que se podían transformar, una de ellas esposa de mi primo. Varias personas la observaron cuando esto hacía. y se transformaba en víbora.
Ok, Gina, muy bien, se transformaba en víbora, ¿terminó el mensaje? Ok, pues mira, ver una transformación de esa forma nos puede poner los pelos de punta y además dudar de tus cabales, ¿no? Dices, ¿estaré bien de mis facultades? Eso que estoy viendo, una metamorfosis en una persona, transformarse en un animal. Bueno, pues esto es nada más y nada menos que el famoso fenómeno que le llaman nahualismo.
Y ahorita nos preguntan aquí también, oigan, ¿ya vieron ese video que se volvió viral? ¿Cuál? De un supuesto demonio en un cementerio, tiene cara de caballo y el cabello largo. Vamos a checarlo, claro.
Claro, sí, desde luego vamos a investigar. Pero mientras tanto, vamos a escuchar algún otro de los audios que ustedes nos han enviado.
Hola, buenas noches, Gina, Nacho, ¿qué Saludos. Tal? ¿Cómo están?
Bien, amigo.
No sé si me recuerden, soy el Pepe Pingo.
Sí, señor.
Ya tenía muchísimo sin
mucho, mandarles que reportas.
Un mensajito, un audio, algo, pero siempre los escucho. Bueno, ahorita ya no siempre. De hecho, ahorita ya soy policía.
Ándale.
Soy policía de acá de Tijuana. Y pues eso? Cuando hay chance, pues los escucho, como el día de hoy. Aquí estoy escuchándolos como todas las noches que antes lo hacía, y pues aquí andamos a la orden. Solamente para comentarles sobre que hablan mucho la religión yoruba, que la santería, que en realidad pues no se llama santería, que es religión yoruba. Para comentarles que yo pues estoy iniciado, y la verdad desde que estoy ahí, que ya voy a tener un año y medio más o menos, desde que estoy ahí mi vida ha cambiado mucho en muchos aspectos. Estoy mejor, estoy más tranquilo, estoy mejor económicamente igual también a comparación de antes. Y pues hay muchas como mitos que dicen sobre esa religión, que es del chamuco y esas cosas, ¿no? Pero ahorita yo que sé un poco más, me di cuenta que no tiene nada que ver con lo que la gente dice. De hecho, hay muchas cosas que uno se queda, órale. Y pues, solamente eso les quería comentar. Y pues, aquí andamos a la orden, ya saben, el Pepe Pingo, desde Tijuana, Baja California, y hasta Los Mochis, Sinaloa. Y un saludazo, señor. Y que tengan muy buenas noches. Y aquí lo sigo escuchando.
Muy
y
bien,
hace
bro.
Ratito regresé de trabajar y pues aquí andamos escuchándolos.
Ay, nos saludas.
Muchas gracias, Gina, Nacho. Saludos, abrazos.
Gracias, amigo. Sí. Se te extraña y...
Sí, hace mucho que no te reportabas.
Y te agradecemos también que nos hayas mandado este audio a la primera oportunidad que tuviste. Y sabemos que así de repente nos pasa, ¿no? Nuestra vida cambia. Por eso yo les digo, fíjense que no siempre vamos a estar sumidos en la depresión, en la tristeza. Depende mucho del individuo, ¿eh? De que en qué forma tomes los retos que te va presentando la misma vida. Pero debes estar consciente de que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Y a veces la podemos vivir muy, muy complicada, no sale ni para comer. Y en otras ocasiones estamos más relajados. Y no es que a fuerza tengas que un embrujo, un maleficio, sino que a veces hay que probar de los dos lados. Vamos al corte, Gina.
El miedófono está listo. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Los viejos Rabo Verde somos como los carros. Entre más viejos, más se calientan. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Saludos, dice su fan campechano Luis Miguel Acosta Coyoc de Campeche. Es un gusto saludarles y a nosotros también. Gracias por estar aquí. También Osvaldo Reyes, Carolina del Norte, siempre presente.
Eso, claro que sí. Un saludo a Carolina del Norte. Dice por aquí Daniel Romo, hay una pirámide más en el parque de Cuitláhuac y Iztapalapa. Está oculta ya que en dicho lugar se lleva a cabo la celebración de Semana Santa. ¿A poco, Daniel? Eso es el uno de los puntos importantes, ¿no? Lo que comentábamos hace un rato. Mi querida Cintia dice, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene, ¿para qué te preocupas? Pues sí.
Mejor ocúpate.
Así es. A darle, que es mole de olla, ¿no?
Oye, hace ratito les decía que por qué se dice que la sombra del guardián no debe ser desafiado. Esto refiriéndote al guardián del Cerro de la Estrella. No se presenta de manera física, sino como una sombra etérea que a veces es percibida en la cima o también puede ser a sus alrededores. Lo que se ha dicho a través de relatos de personas que lo han vivido es que estos encuentros con la figura sombría varían, pero muchos coinciden en que se trata de una presencia que genera incomodidad, temor, algo que tú sabes que no es positivo. Aquellos que han tenido la osadía de desafiarlo aseguran haber experimentado fenómenos extraños, como pesadillas recurrentes, visiones perturbadoras o incluso como una sensación inexplicable de angustia o que alguien los persigue durante días, no solamente estando ahí, sino que esto los va persiguiendo días. Hay quien ha dicho que hasta semanas. Este impacto psicológico también de este encuentro es significativo. Algunos testimonios hablan de un malestar tan profundo que incluso dificulta la vida cotidiana de quienes han sido tocados por la sombra del guardián. Los más supersticiosos creen que esta entidad no perdona a los que buscan perturbar su paz. De ahí que las consecuencias sean aterradoras. Por eso se recomienda no desafiar a la sombra del guardián en el Cerro de la Estrella.
Vaya, ¿para qué, no? ¿Para qué te metes en esas honduras? Dice aquí, desde la pirámide, desde el Cerro de la Estrella, se puede ver la Sierra del Ajusco, así como el volcán del Xitle, es lo que comenta Daniel Romo. Gracias, amigo. Y pues Gabriela Fernández Yáñez le comenta a Gedman que el Cerro de la Estrella está en Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa, al oriente de la ciudad.
Sí, exacto.
Para los que no conocen por acá, está al oriente y sí, es una zona muy muy conocida, aunque pues de repente está un poco olvidada, ¿no? Porque está, digamos que hacia las orillas, no la mera orilla, pero sí a las orillas, y es una de las alcaldías más grandes de la ciudad.
Y también una de las alcaldías donde hay muchos peludomaníacos.
Ay, pensé. ¿Qué? No ibas a decir, pensé que
no, sí, tenemos muchos peludomaníacos, sí, claro, que allá en Iztapalapa se hacen presentes y nosotros agradecemos.
¿No ves que decía Juan Ramón? Allá en Iztapalapa, donde vive la gente
guapa.
Eso, muy bien. Donde vive la gente guapa. Vamos a escuchar otra historia. Venga.
Cuando yo tenía como 5 o 6 años, mi hermana mayor tenía como 19. Y la cosa es de que mi hermana tuvo un aborto. Y pues en ese tiempo era pues multado, se podría decir castigado.
Penalizado, sí.
Y lo que ella hizo fue esconderlo y dejarlo en mi casa. Mi mamá pues se dio cuenta del asunto y las dos decidieron esconderlo en la casa. Hicieron un agujero en la parte de la casa y ahí lo dejaron. Pasó el tiempo, se construyó y todo el asunto, y mi cuarto quedaba arriba del bebé, bueno, del feto. Uh-huh. Lo extraño es que yo no sabía nada de la historia.
Sí.
Y conforme iba pasando el tiempo, me pasaban cosas muy extrañas a mí. Desde que yo veía a un niño como de unos 5 o 6 años, en las sombras, en mis sueños, y ya hasta después, pues me enteré de ese gran secreto que mi madre me contó, y pues asocié que ese niño que yo veía, pues era mi sobrino. Después de tanto tiempo, las cosas fueron subiendo de nivel. Todas las madrugadas despertaba al punto de las 3 de la mañana, no podía descansar, y hasta en ciertas veces de la noche sentía que alguien me pateaba desde abajo de la cama, que pateaban la cama, y pues hasta mi cama se movía. Y la verdad es que pues sí daba mucho miedo. Y pues ya conforme el tiempo le dije, okay, yo no tengo la culpa de lo que haya pasado, pero te hago un trato, tú descansa, tú ya no perteneces aquí. Cada año te voy a poner una ofrenda, pero quiero que tú descanses. Y así fue. De hecho, ahora ya no lo veo, pero sé que hay otras cosas en esta casa. Y aparte de que hay otras cosas, digamos que se ven cosas como muy oscuras. Y más aparte, he visto a mi sobrino de nuevo, pero ahora con una edad como de 15 años. Y ahora ya no se ve como antes se veía. Ahora se ve como si fuera un niño cualquiera.
Ok. Bueno, pero la pregunta es, ¿será tu sobrino? ¿No se tratará de alguna otra cosa que se quiera hacer pasar por tu sobrino?
Sí.
Digo, la duda va a estar ahí latente, ¿no? Siempre va a estar ahí latente, va a permanecer.
Y no siempre, aunque veamos la figura de ese familiar que falleció, significa que sea realmente.
Claro, pero además Gina, pues ella lo comentó. No nació, era un feto, no un nonato, ¿no? Entonces, no creo que sea tu sobrino. ¿Ustedes qué piensan, amigos? Que es que se supone que ya cuando alguien trasciende de este plano, el tiempo ya no transcurre como normalmente nosotros lo conocemos. De hecho, pues hay quien asegura que ya no existe el tiempo. El tiempo es una medida que nosotros hemos apropiado y hemos acomodado para, pues, sobrellevar nuestra vida, para cuantificar la duración que tiene una persona, un individuo, en lo que sea, ¿no? Pero es un concepto que nosotros fuimos desarrollando como tal. Porque realmente un espíritu o un alma, una vez que ya no tiene que envejecer, es decir, sus células ya no envejecen, ya es completamente diferente. Pero quién sabe, vamos a suponer que, y esto, hablar de lo paranormal, yo siempre lo he dicho, es una especulación. No sé por qué algunos aseguran tajantemente, si es difícil comprobarlo, ¿cómo lo puedes comprobar? Pues no se puede, no hay manera de estar 100% seguro, porque para estar 100% seguro tendríamos que aplicar el método científico.
Exacto, y bueno, siempre nos gusta imaginar y además especificar sobre cada uno de los relatos, también del tema que vamos aquí proponiendo hoy. Se refiere al Cerro de la Silla, esta conexión del guardián con el más allá. Se dice que es un eje de la leyenda. En las culturas mesoamericanas, la muerte no se veía como el final definitivo, sino como una transición hacia otro plano de existencia, y se creía que ciertas personas, especialmente aquellas dedicadas a los rituales, podían quedar atrapadas en dos mundos. Y este concepto puede explicar por qué el guardián del Cerro de la Estrella sigue velando ahí, en ese cerro.
Ahí permanece como si fuera precisamente el vigilante, que tiene que estar atento de todo lo que ocurre en ese sitio, y hay quien lo puede ver o quien lo puede sentir, es lo que se comenta. Pues sí, muchas gracias. Dice Revolver Cargado: yo digo que si murió siendo un bebé, no tiene por qué ir creciendo o envejeciendo en el otro plano energético.
Y es que más allá de bebé, era un feto.
Donde sí, donde ya no hay tiempo, comenta. Sí, efectivamente. Pero vamos a darle pues la concepción de que era un bebé. ¿Y cómo podemos saber o qué, desde dónde nos paramos nosotros? Pues de que regularmente cuando alguien ve, digamos, a un pariente que falleció, lo ves de la edad que falleció, no lo ves más jovencito. A menos que tú también fallezcas, y entonces sí ya vas a poder tener un cuerpo espiritual y los vas a poder ver a ellos con su cuerpo espiritual. ¿Cuál es el cuerpo espiritual? Pues aquel en el que en la duración de su vida se sintió mejor, con ese cuerpo espiritual lo vas a ver. Y aunque no se parezcan, tú los vas a poder identificar. Vamos al corte, Gina.
El Miedo Phone 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias esta noche que deseamos escuchar mucho más.
Así es, y tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida. ¿Eres Lulú? No.
Sí, yo mira.
Ah, sí, mira, te reconocí tu voz, amiga. ¿Cómo has estado, mi querida Lulú?
Bien, aquí, tratando de sobrevivir, ya saben, trabajando mucho.
Sí, claro.
Sí, mi amiga, y luego se pone uno de chillón cuando no hay trabajo.
Sí, no, ahorita, gracias a Dios, pues ahí vamos.
Eso es, muy bien. Oye, amiga, ¿y qué nos quieres platicar esta noche?
Bueno, que ya tenía desde el martes pasado que les traté de hablar, bueno, de comunicarme con ustedes.
Sí.
Porque me sucedió de nuevo lo de mis vivencias otra vez, pero estuvo feo.
A ver, ¿de qué se trata?
Lo que pasa que el día 29
sí.
de este mes, bueno, el 28 yo vi a mi amiga, mi vecina.
Ajá.
Íbamos a ir a la misa de San Judas Tadeo, pero no pude ir con ella.
Ajá.
Ya hacen una misa por aquí a la vuelta de la casa.
Sí.
Pero tuve un problema, la verdad que tuve que ir a hablar de dinero y me puse de malas y ya no quise ir.
Okay.
Ya le dije a San Judita, digo, ay, perdóname, pero ya no tengo ganas de ir porque ahí te avientas todo el día, porque hazte cuenta que hacen la misa y luego hacen como un baile, bailan señores de la tercera edad, está bonito.
Ajá.
Y luego llegan mariachis y luego dan de comer y nos aventamos como hasta las 10, 11 de la noche.
Okay.
La verdad yo ya no tenía humor, la verdad.
Uh-huh.
Entonces ella en su casa, oí que entró en la noche, estaba ya acostada y oí que entró y ya dije, ay, ya se durmió. Al otro día ella siempre me habla a las 4:30 de la mañana que ella se va, me manda mensaje, porque ella se va a trabajar temprano. Y no me mandó mensaje, me desperté como a las 5:30 y dije, a lo mejor está enojada porque no la acompañé. Y pasó.
Uh-huh.
En la tarde, cuando mi hijo se va, como él entra a las 3 de la tarde, hace cuenta que mi hijo se va.
Sí.
Y a los 5 minutos llega ella siempre es igual.
Ajá.
Oigo. Y entonces ese día no oí que llegó. Y dije, a lo mejor fue al doctor, no sé, me quedé pensando. Y estuve muy intrigada y muy inquieta todo el día. Y sí. No, pues no la oía llegar. Pero la verdad es que yo no escuchaba a los perros.
Ajá.
Y esos perritos, cuando ya tardan en llegar, pues tienen hambre y empiezan a ladrar, ¿no?
Uh-huh.
Oía un silencio, pero un silencio así feo.
Sí.
Y yo me quedé así y fui y regresé y volteaba yo a la puerta, pero algo me decía que algo no estaba bien. Entonces, ya como a las 6 de la tarde, me subí, fue la última vez que bajé. Y subo. Y a la hora que conecto mi celular para cargarlo, cierro los ojos y yo la veo ahí tirada en el piso. Y abro los ojos y dije, no, Dios mío. Entonces le marqué a una amiga de ella que ya tiene llaves para cuando se pone mala, pues abre la puerta, ¿no?
Sí.
Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? No sé nada de este socorro, no sé nada, no, todo el día ya le expliqué.
Ajá.
Y a los 5 minutos llegó ella. luego luego llegó con su llave, entró. Sí. Ya me asomo y le digo, ¿qué pasó? Se Socorro está tirada en el piso, inconsciente. Oh. Y me quedo así, y ya me meto rápido por las llaves, bajé corriendo, ya la habían subido a la cama, y ella estaba inconsciente, se había hecho del baño, estaba toda vomitada, estaba inconsciente.
Sí.
Le empezamos a tratar de animar y no reaccionaba.
Sí.
Entonces ya se le habló a la ambulancia, se le habló a la familia, y ya cuando se la llevaron, ella se fue con 1,000 de azúcar al hospital.
¿Cómo crees?
Sí, subió el azúcar a 1,000. Su presión estaba en 67, 40 y tantos. O sea, se salvó, dicen lo que les dijo el doctor, una hora más y ya no la contamos. Duró 12 horas tirada en el piso. Ella se cayó desde las 3 de la madrugada, porque se levanta esa hora. Yo creo que se quiso levantar, se agarró de un mueble y se vino todo lo del mueble al suelo. Y ella ya no entró al baño, o sea, todo le pasó ahí. Imagínense nada más.
Sí.
Pero lo raro es que yo volví a verla, yo la vi tirada.
Ajá.
Y yo por eso hablé por teléfono. Y no es la primera vez, van dos veces que le pasa algo a ella y yo lo veo y le hablo a su amiga y ella la encuentra mal y ya llega y me dicen gracias por avisarnos. Y ya me dijeron todos, gracias por avisarnos, porque si no nos hubieras dicho tú nada, pues mi mamá se hubiera muerto ahí tirada, dice, o sea, nadie la hubiera visto. Así que como ven, me volvió a suceder.
Qué barbaridad, pues para bien, ¿no? Mi querida sí, amiga, claro. En este caso.
Me salvaste la vida.
Sí, gracias a Dios, mi amiga está recuperándose en el hospital. Sí está delicada aún. De hecho, pasó 3 días en... Pues, haz de cuenta, como un coma diabético.
Uh-huh.
No respondía, no sabían cómo iba a estar, porque decían que pues igual no podía... A lo mejor no... Como duró tantas horas con el azúcar hasta arriba y sin atención, pues podía haber sufrido algún daño cerebral o todo eso.
Sí, claro.
Pero aún si habla muy poco, dicen que habla muy poco, se agota, está con oxígeno, pero pues ahí la está, ahora le está echando ganas, ya le bajaron la azúcar 150 y pero imagínense, es increíble que le haya subido a 1,000 la azúcar, imagínense.
Es muchísimo.
No, pues sí, amiga, por fortuna. Tú sentiste esa inquietud, esa necesidad de saber de ella, de comunicarlo.
Que viste esa visión.
No, y lo he hecho, digo que lo he hecho como 3 veces y ya ha salido. Yo les hablo y les digo, y hasta le mando, y está, no, es que no me lo creen, pero yo le mando mensaje a la gente y le digo, ¿estás bien? O sea, como si yo supiera que algo tienen y pasa algo, y así sucede. Una vez, hace años, a una señora donde yo trabajo, estaba yo acostada y de momento me empezó a dar mucha tristeza.
Ajá.
Y me acordé de ella y le puse, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Te quiero mucho. Y me pone ella, ¿por qué lo dices? Y yo dije, ¿por qué me dices eso, no? Le digo, porque te quiero mucho, ¿no? No, dice, pero ¿sabes algo? Y yo, ¿qué? Y así, eran preguntas así que yo no entendía, ¿no?
Como a la defensiva.
Ajá, y yo dije, pues, ¿qué onda, no? Pues, yo sentí decirle eso, ¿no? Y pasó. Entonces llegué a trabajar con ella el sábado. Y de hecho yo vi a su marido con lentes oscuros y yo pensé que, o sea, a lo mejor le había agarrado la jarra y traía los ojos rojos, por eso traía los lentes, ¿no?
Ajá.
Y pasó todo el día y ya casi cuando acababa le digo a ella... Digo, oye, digo, ¿por qué ese día que te hablé para decirle que te quería mucho? Tú me contestaste así como raro y me dices que pensé que tú sabías. Y le digo, ¿sabía qué? Dice, que entraron a asaltarnos en la noche ese día, un día antes. Nos asaltaron, dice, y aquí nos tuvieron secuestradas, estuve en su casa, les vaciaron el departamento.
No manches,
¿en serio? Se llevaron televisiones, todo, o sea, se llevaron todo lo que pudieron. Querían 1,000,000 de pesos. A mi jefe, como tenían a su hijo mayor encañonado, mi jefe se puso todo loco, pues por su hijo, ¿no?
Claro.
Y le pusieron una tranquisa, refracturaron toda la nariz y lo golpearon horriblemente. Es más, a mi jefa le hicieron que lo amarrara con una venda, porque decían que si seguía dando lata lo iban a matar. Y yo no sabía, yo vi, cuando yo llegué vi que había cosas así, es más, yo vi sangre en mi colchón, pero yo pensé que le había salido sangre a alguien.
Sí.
Y yo vi que no había tele, que no había nada, pero yo dije, a lo mejor van a cambiar las cosas, ¿no? Pero imagínense, yo sentí esa tristeza. Y había sucedido eso en ese día en la madrugada, imagínense.
No, fuertísimo, amiga.
Sí, pero pues gracias a Dios, pues sí se llevaron todo lo que pudieron material, pero o sea, pues no los mataron, porque sí estuvieron así, entraron y salieron como perros por su casa, llevaban hasta un trailer, con eso les digo todo.
Miren. ¡Ay, desgraciados! Bueno, pues es que, amiga, ya van decididos.
Abrieron el zaguán y ahí estuvieron echando todo lo que pudieron, todo. Sus joyas, lo que tenía ella, todo se lo llevan, hasta encontraba yo cuando barrí, encontré cosas doradas tiradas y le digo, mira, y nomás lloraba. Y dice, no, ya déjalo ahí. Dice, ya. Pero en ese tiempo, en esta cuadra, a dos cuadras, hubo tres asaltos iguales, les vaciaron la casa.
Qué bárbaro.
A tres vecinos diferentes.
Ajá.
Les vaciaron su casa, con uno de ellos tuvieron hasta la poca vergüenza, fue un 10 de mayo, fue toda esa, en esa fecha todo.
Sí.
Que se fue al festival de sus hijas, de sus nietas, y cuando regresó ya no tenía más que el comedor, y los señores habían puesto hasta desayunar, se sentaron a desayunar. Mira, dejaron los platos sucios y todo, ¿cómo ve?
Qué infelices, amiga.
Todavía desayunaron.
Llevaron ropa, se llevaron todo así en bolsas, y digo, igual hicieron el mismo modo de actuar, y yo digo, ay, qué feo. Pero sí, pues sí está canijo la delincuencia. Ya ve que les mandé una oración para un niño.
Sí.
Ese niño es el sobrino de mi jefa. Él dice que ya lleva tres operaciones de riñón. Tiene 15 años el niño.
Oh, chiquito.
Sí. Y la verdad que el niño ya no quiere que lo operen. Dice que le dice a su mamá que ya lo dejen en paz, que ya no aguanta. Y dice que ahorita tienen que pagar 220 mil pesos de una nueva operación. Pero vienen de Monterrey a México a operarlo.
Ajá.
Entonces ahorita, pues el martes lo operan al niño, pero pues no sabe porque el niño ya está muy desanimado. Y yo hablé con su familia y yo le dije, ellos ya se cansan, le digo, también tanto sufrir, y le digo, a veces uno como padre es bien egoísta, le digo, porque uno a fuerzas quiere tener a la gente aquí aferrada, le digo. Pues sí. Y yo le hice llorar, yo sentí bien feo, pero yo le dije así, le digo, ahora sí que habla con tu hermana y dile que se lo encomiende a Dios, que se lo ponga en sus manos a Dios, que le diga a Diosito, si tú le vas a dar la salud adelante y si no sea tu voluntad, ¿no?
Claro.
Te digo, porque a veces como padres queremos, nos aferramos a tenerlos aquí y ellos ya están sufriendo además, ¿no?
Sí, amiga.
Y ahora en la mañana que la vi me dijo, te agradezco mucho tus palabras. Y digo, pues es que yo digo las cosas así, a lo mejor no es cosa que me importe, pero pues yo siento que ese bebé ya está sufriendo demasiado. Y bueno, también le pedí a Dios ahorita por él y por toda la gente que está enferma.
Sí, sí, vamos a seguir haciendo oración.
Más en oración porque el martes lo operan aquí en México.
Por Vladimir García Fragoso.
Así. Sí. Es. Muy bien.
Sí, hay que pedir mucho por él, ¿no?
Claro, claro que sí.
Pues les agradezco mucho su atención y pues aquí vamos, Nachito y Gina, dándole duro a todo. Gracias a Dios.
Que tengas bonita noche.
Cuídense mucho.
Igualmente.
Que Dios los bendiga.
Igualmente, mi querida Lulú, buenas noches. Le agradecemos su participación, como siempre. Y bueno, si tú tuvieras premoniciones, ¿qué harías con esa información?
Oye, pero en este caso, ¿qué oportunidad de vida le dio a su amiga? Esta premonición, que si ella no lo hubiera tenido, Lulú, pues su familia quizás se hubiera enterado hasta el otro día y entonces ahí.
Demasiado tarde.
Ya no se hubiera podido hacer nada.
Sí, demasiado tarde, Gina.
Qué bueno que pudiste hacer algo, Lulú.
Así es, mi querida Lulú, te agradecemos bastante. Venga.
Hola, Gina y Nacho. Pues les quiero comentar una experiencia un poco rara que me pasó hace pues ya varios años, cuando yo tenía como 13, 14 años, estaba en la secundaria. Mi cuñada subió a lavar y ahí voy yo con ella. Entonces tenía poco que se había casado con mi hermano y se quita el anillo y me lo da a guardar, su anillo de bodas. Y ya pasa ese día y así, y como no sé, pasaron como el anillo y yo no me acordaba dónde lo había dejado. Y busqué y busqué y busqué, y haciendo memoria, pues qué ropa traía para buscarlo ahí. Y pues no, y angustiada, porque yo decía, me van a regañar. Y total, por suerte ese día ya no me lo volvió a pedir. En la noche, ya para dormir, sueño dónde está el anillo. Y sueño que el anillo estaba en un pantalón azul de mezclilla. Pero lo raro es que yo no recuerdo haber traído ese día ese pantalón. Pero total que yo sueño que ahí estaba el anillo y salgo. Bueno, ya para la mañana que me despierto, salgo a buscar el pantalón porque ya estaba en la ropa sucia. Y ahí estaba el anillo. Entonces fue algo raro que me pasó. Y pues yo le pedía, me acuerdo que le pedí a Dios así como que ayúdame, ¿dónde lo dejé? Me van a regañar. Y pues angustiada yo. Y pues qué sueño, que el anillo estaba en un pantalón azul. Y hasta la fecha me sigue pareciendo que fue algo muy raro, porque pues yo digo, ese pantalón yo no lo traía ese día, pero que de hecho estaba en la ropa sucia ya. Y pues esa es mi experiencia.
¡Wow! Buena experiencia, no sé si a ti te ha pasado que hay algo que no encuentras y te quedas piense y piense y piense, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y llega el momento en que dejas tu cerebro trabajando, es lo que recomiendan, tú deja como en segundo plano y tarde o temprano va a aparecer la información. Y sí parece magia, pero así sucede. A mí me pasó una vez, y tan me impactó que no se me ha olvidado. Ya tiene bastante tiempo, pero gracias a eso yo encontré una cartera que no ubicaba dónde. Hasta que así literalmente lo soñé y busqué ahí y ahí estaba. Esas cosas inexplicables o quién sabe qué suceda, ¿verdad?
Bueno, también este movimiento de objetos que luego aparecen se le atribuye a los duendes.
Puede ser, sí. Puede ser que haya por ahí un duendecillo fisgón, travieso, que hace de las suyas.
Bueno, y esa es una de las opciones, ¿no? Otra es que dicen que tienes que irte en retroceso de todo lo que hiciste para encontrar eso que tú esperabas.
¿Cómo ir recordando hacia atrás?
Sí, bueno, llegué, pero antes estaba acá, ya, sí, ir recordando y que ya puedes dar, si es que no hay duendes, ¿eh?
Así es, Gina, vamos a continuar, venga.
Hace aproximadamente como un año, en la casa de mis suegros, es un terreno grande, hay dos casas. Entonces, para poder ir al sanitario, tenemos que cruzar el patio para entrar a la casa de ellos. Una noche, aproximadamente como a las 2 de la mañana, mi esposa me dice que se escuchan murmullos afuera en el patio. Entonces me asomo y veo que no hay nadie. Entonces le digo pues vayamos a la casa de su mamá para ver si todo está bien. Al entrar veo a mi suegra que está como quejándose en sus sueños, y la despertamos y le preguntamos que si estaba bien. Nos dice que había ido su papá con sus abuelitos y le habían dicho que ya era su hora de irse, pero su mamá estaba muy enojada y le decía que no. Entonces eran sus familiares de mi suegra los que habían venido por ella. Es mi corto relato.
Órale, amigo, gracias. ¿Habrán sido psicopompos? Tal vez fue lo que ella pudo ver, pero lo extraño es que fue a través de un sueño, ¿no?
Pues sí, también puede ser un sueño que te da un mensaje.
Ok, venga.
Muy buenas noches, Gina y a mi hijo, ¿cómo están? ¿Cómo han estado?
Muy bien, gracias.
Aquí reportándome nuevamente, mi nombre es Héctor Juárez, desde Guadalajara, ahorita con el tema de la Llorona.
A ver.
Dice mi papá y mi hermana, vivimos por Periférico, y cerca hasta aquí hay como una presa de aguas sucias. Dicen que eran como eso de las 5:30, 6 de la mañana, mi hermana se tenía que ir al trabajo. mi papá pues siempre se despertaba pues para hacerle el desayuno. O no me acuerdo para qué se despertaba. El chiste es que dicen que a cierta hora, o sea, como las 5:30 o 6 de la mañana, escuchando el lamento de ¡ay, mis hijos! Dice que se sintió el ambiente, el clima medio frío. Dicen que la escuchan cerquita. Y yo he escuchado que cuando dicen que cuando la llorona se escucha cerca, es que está lejos. Y cuando se escucha lejos, es que está cerca. Pero yo nunca he escuchado el lamento de la llorona. Y eso que me he despertado bien temprano, como a las 5 de la mañana, me he bajado aquí a mi casa, que es la casa de ustedes. Gracias. Y nunca he escuchado lamentos o algo así. En sí también me duermo bastante tarde y nunca he escuchado lamentos. Y espero que nunca escucharlo, porque si no, no sé qué me pasaría. Bueno, amigos, que estén bien. Muy buenas noches, un abrazo y bendiciones.
Muchas gracias.
Felicidades nuevamente por este excelente programa.
Muchas gracias, mi querido amigo. Muchas gracias por tu participación y por tu felicitación, amigo, tus palabras.
Saludos también a Anselmo Insunza, a Reven Bordowski, a Manuel David Coronado, Rosy Suárez, nuestra amiga desde Atlanta, que aquí estoy, Apolinar. Bueno, muchos amigos, Bernardo Alejandro dice, ¿y qué pasó después? ¿Sí falleció la señora luego de soñar los psicopompos o solo fue un sueño? Del audio que acabamos de escuchar.
Ya no se sabe.
Sí,
amigos,
buena pregunta.
Si nos estás escuchando, dinos si solo quedó en esa parte, ¿no? Así como un sueño, o si efectivamente hubo un deceso. Porque
fíjate, Nacho, que por eso nos gusta mucho más que sea llamada, porque así podemos preguntar.
Sí, sí, claro. Y además, yo lo que quería comentar es de que, pues muchas veces las personas que están agonizando, justo así es lo que describen ellos, que ven a su papá que ya murió hace quién sabe cuánto tiempo, le hablan a su papá, a su mamá, se ríen con él. Bueno, son unas experiencias impresionantes cuando alguien está agonizando, pero ¿quién nos dice que no es que precisamente ya están cerca?
Qué importante sería que a la hora que tú te despides de ese plano físico, te vayas acompañado de ese ser o seres que tanto quisiste en este plano físico.
Así es, Gina. Un buen tema para platicarlo posteriormente. Por el momento, mis amigos, nos despedimos, Gina.
Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque pues ya escuchamos muy buenas historias. Que descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.